6 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Nos sumergimos de lleno ya en la tercera hora de este jueves del Buenos Días Madrid y lo vamos a hacer curándonos en salud. Y de curarnos en salud se encarga todas las semanas el doctor Jesús Sánchez Martos. Doctor, ¿qué tal?
Pues nada, encantado de saludarte, que ya, ya te estoy escuchando y ya sé que estás a puntito ¿ya? de tener ese, ese descanso tan merecido, ¿eh? Porque pues si hay alguien que se lo merece, eres tú, que has estado aquí al pie del cañón como el capitán, nunca abandona el barco, así que nada.
Es lo que hay que hacer,
ahora compañero. Tienes que escuchar Onda Madrid, estés donde estés. Yo no sé si te vas a ir a Formentera, a La Manga, a ver, ¿a quién te toca a ti?
Todavía no lo tengo muy claro porque estamos muy pendientes de los rebrotes de coronavirus, pero bueno, yo como cualquier oyente sabe que puedo seguir a través este programa, a través de la página web de Telemadrid, buscando Onda Madrid, incluso ver el streaming.
Hombre, claro.
O sea, os puedo estar vigilando a ver qué es lo que hacéis en mi ausencia.
Y tienes que vigilarnos, ¿eh? Claro, porque paso eres la jefa.
Y si no, a través de una aplicación que se llama Radio Player, y que es facilísimo, uno se la descarga, pone Onda Madrid, y está escuchando tranquilamente en el móvil o en el ordenador,
día,
o donde
fíjate,
quiera.
En el Twitter el otro día me contestaba un seguidor mío de Twitter desde un pueblecito, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero un pueblecito de Chile.
Fíjate.
De Chile. Y ellos nos siguen también, por supuesto, a través de,
claro que sí,
de Internet, claro que sí.
Hace poco también nosotros recibimos una comunicación de un oyente desde Alemania, que también nos escuchaba todos los días, y hay oyentes que a lo mejor no les coincide por el cambio de horario, pero luego se bajan los podcasts, o escuchan el programa
que está entero
colgado en nuestra página web, en fin.
Esto ha cambiado mucho desde que yo empezaba en la radio con aquellas cintas que teníamos que cortar con una cuchilla para pegar.
Y luego pegarlas con un papelito.
Y luego pedir el favor de que te hiciera una grabación. Y ahora resulta que lo tenemos todo. Bueno, con tocar una tecla en el teléfono nos pueden escuchar perfectamente, ¿eh?
Claro, pues sí. Fíjate, la tecnología va a tener un papel importantísimo en esta pandemia. Y yo me voy para mis adentros, para
así
el tema
es.
Que hoy nos
así
ocupa.
Es, así es.
Porque, por desgracia, tenemos que seguir hablando del coronavirus. A mí me hace mucha gracia cuando escucho esto de esta... ¿La era post-COVID? Pues la era post-COVID llegará cuando llegue, porque ahora no estamos en la era post-COVID.
No, estamos en la era COVID.
Estamos en plena era COVID, además con un aumento importante de contagios.
Por supuesto, los políticos cuando dicen post-COVID se están equivocando.
Exactamente. Ayer, fíjate, casi 800 contagios más. O sea que estamos en cifras de primeros de mayo, cuando estábamos en pleno confinamiento, lo cual es complicado.
Lo que pasa es que hay que hacer matices que ya no hacen, porque fíjate, desde que todos los días nos daban la clase, incluso el presidente del gobierno nos daba una clase todos los fines de semana, todos los días Simón nos daba los datos, ya eso ha desaparecido, ya no hay nada. Y digo yo, bueno, si por lo menos son las comunidades las que tienen que tomar el mando, pues que salga el consejero de sanidad de cada comunidad o el portavoz de cada comunidad dando los datos, porque al final nos confunden. Mira, tantos casos de contagios a veces hasta pueden tener una lectura positiva, porque la mayor parte de ellos, afortunadamente, son asintomáticos y jóvenes. Y entonces, claro, salen positivos, porque como ahora, por ejemplo, en el pueblecito este de Pamplona, hacen un estudio masivo a todos los jóvenes, pues hay jóvenes que quedarán positivos sin haber estado en la fiesta. Igual que podía quizás darlo yo, razón por la que tenemos que llevar la mascarilla siempre cuando no guardamos la distancia de seguridad. Yo echo en falta eso, y por supuesto que los rastreadores, que es el tema que nos ocupa, funcionen como tienen que funcionar.
Que parece que tienen problemas, no porque no sean buenos profesionales, sino porque esto se está complicando mucho. Es verdad que durante esos días de confinamiento, cuando había un contagiado nuevo, era relativamente fácil saber con quién había estado, porque podía estar con muy poquita gente. ¿Qué pasa? Que desde que podemos hacer una vida relativamente normal, no normal del todo, pero bueno, medianamente normal, salimos a la calle, nos relacionamos con muchísimas personas y, por lo tanto, cuando hay un caso positivo, hay que rastrear a tal número de personas que es una tarea, iba a decir titánica, prácticamente imposible. Porque, ¿cómo funcionan los rastreadores, Jesús?
Pues mira, yo ahora te explico cómo funcionan los rastreadores oficiales.
Los humanos, porque luego hablaremos de
claro,
otros.
Claro, claro, claro. Pero déjame que te diga que el mejor rastreador, el mejor, somos cada uno de nosotros.
Sí.
Sí, y eso tiene que ver con lo que luego vamos a hablar de la tecnología. Pero bueno, los rastreadores son unos profesionales, que son médicos, profesionales de enfermería, especialistas en medicina preventiva y operadores telefónicos que están entrenados en la COVID-19, en la enfermedad, pero que también deberían estar entrenados, y creo que no lo están suficientemente, en habilidades de comunicación social. Porque te cuento cómo funciona. Si cualquier persona, y en Madrid por supuesto funciona así, cualquier persona que tenga unos síntomas, fiebre, tos, malestar, bueno, puede ser un resfriado, sí, ¿vale? Pero vamos a nuestro centro de salud. El médico de familia nos explorará, nos hará una historia y valora si nos hacen la prueba del PCR. Nos hacen la prueba del PCR. Es positiva. Si es positiva, el médico de familia toma la determinación de, dependiendo de nuestro estado clínico, nos aísla en casa o bien nos manda al hospital. Correcto.
Sí.
Y los datos de esa persona positiva se trasladan a los rastreadores. El problema está en que los rastreadores no dependen de la atención primaria del centro de salud, sino que orgánicamente pues dependen de salud pública. Y por tanto, ahí estamos en un problema, compartimentos estancos. Atención primaria, salud pública, que yo creo que debería mejorar y que va a mejorar, porque todos los políticos irán aprendiendo de los errores y dentro de poco veremos cómo la atención primaria y salud pública trabajan conjuntamente. Porque claro, el médico manda este informe del positivo al rastreador, pero que pertenece al edificio de enfrente, para que nos hagamos una idea, salud pública. Y ahí el rastreador se pone en contacto con el paciente y le hace una encuesta para conocer todos los contactos directos que haya tenido. Directo significa con menos de 2 metros de distancia, sin mascarilla, y además durante los 3 o 4 días anteriores a tener los síntomas, que es cuando existe el periodo de máxima contagiosidad. Bien, este enfermo se supone que va a decir la verdad, y subrayo lo de se supone que va a decir la verdad, y ahora cuando ese paciente dice la verdad, el rastreador empieza a contactar con todos esos contactos. A todos esos contactos se les hace otra entrevista. Si es realmente un contacto directo, se les aísla y el médico de familia debe de conocer otra vez todos esos datos para que se les haga las pruebas oportunas. Bien, así es como funciona y debería funcionar. Pero claro, para que un rastreador pueda hacer su trabajo bien, todos los indicadores de todos los países europeos pues subrayan que un rastreador debe ocuparse como mucho de 5 o de 6 contactos.
Sí.
Y ahí está el primer problema. Porque cuando existía la cogobernanza, cuando estábamos a punto de terminar con el estado de alarma, todos los políticos, todos asustados por la cantidad de muertos, evidentemente, nos prometían el oro y el moro. Nos decían que iban a potenciar la atención primaria, que iban a tener más profesionales, que los rastreadores, bueno, pues todavía estamos esperando, porque realmente ahora con las vacaciones pues hay muchos más médicos de vacaciones, más enfermeros de vacaciones, y de rastreadores estamos no pobres, sino paupérrimos en España, pero paupérrimos, cuando resulta que tenemos que tener pues muchos más rastreadores, el doble por lo menos, o el triple concretamente en la Comunidad de Madrid, pues tenemos muy poquitos rastreadores. Yo sé que el interés de la comunidad es aumentar los contratos, pero es que tenemos que darnos prisa porque son los que pueden evitar que ese rebrote se convierta en transmisión comunitaria.
Claro, es que nos encontramos con un gravísimo problema, y es que de una persona contagiada pueden haber 10 contagios, y de cada uno de esos 10, otros 10. O sea, esto es exponencial.
Pero mínimo, fíjate, además, entonces, claro, si Madrid tiene ahora mismo entre 160 y 180 rastreadores, se han contratado a los que tenían que contratar esta semana. Y según los datos, deberíamos de tener cerca de 1.000 o por lo menos 800 rastreadores. Estamos hablando de que hay que multiplicar esa cifra por 4. Y hombre, yo desde luego, en la política aprendí que una cosa es lo urgente y otra cosa es lo importante. Y es importante tener un hospital COVID-19, 20, 21, porque el tiempo que dure, por desgracia, es importante tener un hospital COVID cerca del aeropuerto de Madrid, de Adolfo Suárez, claro que es importante. Ahora, hoy hoy, concretamente hoy, no es la prioridad. Hoy la prioridad es que todos los recursos económicos que tengamos los gastemos o los aprovechemos para potenciar la atención primaria, los médicos, las enfermerías de atención primaria y la red de los rastreadores. Y luego, hombre, pues salir de esas estructuras arcaicas, que la atención primaria tiene que estar en el mismo pupitre, digamos, que la salud pública, para que exista una integración continua entre ellos, ¿no?
Volviendo al tema de los rastreadores, hay en algunos lugares, creo que concretamente en la isla de La Gomera, donde se puso en marcha un sistema que tenía que ver con una aplicación, con una app, que parecía que podía ser bastante efectiva,
sí,
para rastrearlos, bueno, los contagios.
Bueno, mira, yo hace 10 días, creo que fue hace 10 días, estuve, yo participo en el programa de Radio y Televisión Canarias todos los jueves, he estado participando durante todo este confinamiento en directo, pero desde casa.
Sí.
Y hace unos 10 días pues me invitaron al estudio, estuve yo en Tenerife conociendo a todo el estudio de Fuera de Plano, que es un programa magnífico de una televisión pública, igual que la nuestra, de Telemadrid, sí, allí en Canarias. Y allí pude conocer esta aplicación que estaban empezando a poner en marcha en la isla de La Gomera. La isla de La Gomera es ideal para hacer este estudio porque no ha habido ni un solo caso.
Sí.
Por tanto, bueno, pues esta aplicación lo que hace que de forma voluntaria los ciudadanos se han apuntado, ha habido falsos, y está habiendo, falsos positivos,
sí,
bueno, de tal modo que si tuviéramos esa aplicación ahora mismo, imagínatelo, he venido aquí al estudio y tenemos esa aplicación y dentro de 2 días o mañana me pongo malito o me hacen la prueba porque voy a cualquier sitio, doy positivo. Inmediatamente te saldrá a ti, Eli, cuidado, has estado en contacto con Jesús tal día, a tal hora y él ha dado positivo. Ponte en contacto con tu médico de familia. Eso es ideal, es ideal.
Porque yo al mismo tiempo mandaré ese mismo mensaje a todos los que hayan estado cerca de mí.
Pero claro, pero nada más, no solamente eso. Dándole a ese botón, todos tus contactos se enterarán. Claro, el problema está en que los puristas más puristas del mundo, pues nos dicen que eso puede dañar a nuestra intimidad, a nuestros derechos. Bueno, vamos a ver, yo tengo que suponer primero que esto, si se pone en marcha, se pone con la máxima y absoluta seguridad, pero que por otra parte nuestros datos los estamos dando cada vez que nos descargamos cualquier aplicación. Y luego además estamos hablando de un tema de salud pública, algo pues que desde luego no ha entendido muy bien el presidente del Club Deportivo de Fuenlabrada.
Bueno,
porque mira, este es un caso típico del fallo de los rastreadores. Fíjate, me preguntas rastreadores, bueno, si en el caso del equipo de fútbol de Fuenlabrada, que ahora nada más que es noticia por los rifirrafes de los políticos, bueno, si en ese caso el Fuenlabrada o el médico, que también se hablará del médico del Club Deportivo Fuenlabrada, tiene noticias de que un jugador es positivo, aparte de que él tiene que tomar en consideración que todos los contactos con ese positivo tienen que estar aislados y por tanto no pueden viajar como establece el protocolo, se pondría en contacto con el médico de familia de este jugador, porque aunque sea jugador de fútbol, incluso del Real Madrid, tiene su médico de familia. Y ese médico de familia se habría puesto en contacto con el rastreador y se habrían rastreado todos los contactos y se habría evitado esto. Mira, esto ocurre como con el aeropuerto de Barajas. Ya lo hemos hablado aquí muchas veces. El aeropuerto Adolfo Suárez es un lugar inseguro totalmente y ahí estoy de acuerdo con esta presidenta y con el consejero de Sanidad. No puede ser que estemos permitiendo y tolerando que llegue gente de otros países a España y que crucen esa frontera del aeropuerto con ese triple control de seguridad que dice el ministro que es seguro. Encuesta...
Una encuesta consiste, que tú te hacen cuatro preguntas, tú contestas lo que te da la gana.
Eso por supuesto. La temperatura, que me tomo un paracetamol 2 horas antes. Y luego una inspección visual.
Alguien que te mira a ver si tienes buena cara o mala cara sin conocerte de nada. ¿Cómo? Que además a lo mejor te dice que tiene mala cara y dice la mía de todos los días.
Me pasó, porque cuando llegaba de Tenerife a Madrid vi a dos chavales jóvenes vestidos de blanco y como en el avión que yo venía de Tenerife también venía gente que había hecho escala de Estados Unidos, pues nos estaban a todos observando. Entonces, bueno, a mí no me dijeron nada, pero yo, que soy muy curioso, me acerqué y les pregunté, me presenté y me dijeron, sí, somos auxiliares de enfermería. Digo, ah, ¿y qué es lo que nos estáis mirando? Bueno, pues a ver si venís cansados, si venís fatigados, si tenéis ojeras. Digo, esta es la inspección que se está haciendo. La presidenta de la comunidad y el consejero de Sanidad piden que se haga un análisis, una PCR en origen o en destino, ya lo discutirán, pero se tiene que hacer. Tal es así que, uh-huh, según tengo noticias, hoy el ministro reúne a todos los consejeros de salud, pero antes tiene una reunión con el consejero de Madrid. Uh-huh. Y el consejero de Sanidad de Madrid le ha lanzado un órdago al ministro y le ha dicho: si no mejoramos el control de los aeropuertos, Madrid obligará a llevar las mascarillas, uh-huh, aunque mantengamos la distancia de seguridad. Y hombre, uh-huh, yo te diré, Eli, me parece que es un error en los titulares que dicen Madrid y Canarias las únicas que no obligan. No, como tú bien sabes, Madrid, uh-huh, obliga a llevar la mascarilla. En el transporte público, en el supermercado, en la farmacia, en el comercio, en los restaurantes, en cualquier sitio cerrado, en el trabajo y, por supuesto, obligado en la calle, si no mantienes la distancia de seguridad de 1.5 metros, 2 metros, que es lo que ha demostrado que es esencial para evitar el contagio.
Por cierto, que anunciaba yo a los oyentes a las 10 de la mañana que hacia las 12:30 estaba anunciada una rueda de prensa del precisamente consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Bueno, nos han comunicado que esa rueda de prensa se retrasa hasta la 1:00 p.m, pero ahí suponemos que el consejero va a hablar de esto de las mascarillas, de la obligatoriedad o no obligatoriedad de las mascarillas y de los controles en el aeropuerto de Barajas.
Me parece que lo de los controles deben exigirlo.
Sí.
Pero lo de decir las mascarillas, vamos a ver, yo creo que Madrid y Canarias están demostrando un sentido común. La distancia física es mucho más importante, y si tú mantienes la distancia física, pues, hombre, y luego además, nada más que tienes que mirar el Parlamento ayer, todos los políticos, tanto hablar, iban todos sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad. De todos modos, en el propio Ayuntamiento de Madrid, como tú bien sabes, el alcalde está en contra de que se obligue a llevar mascarilla por la calle cuando mantenga la distancia de seguridad, pero la vicealcaldesa de otro
Doña
partido,
Villacís,
pues
exacto,
está en contra. Con lo cual, las presiones son incluso interiores. Al final, tendremos que llevar mascarilla, ya lo verás.
¿Sabes lo que pasa? Que también la distancia de seguridad, en principio se dijo que eran 2 metros.
Claro, bueno,
Luego, de pronto se dijo que 1.5 metros. Sí, claro, sí. Esto ya te crea una inseguridad. Claro. Dices, vamos a ver, ¿cómo? ¿En base a qué estudios científicos estamos estableciendo esa distancia? Porque pues, si primero nos dicen que 2 metros y luego resulta que nos dicen 1.5 metros por otro tipo de razones que no obedecen a estudios sanitarios...
Exactamente.
Pues...
Y llevas toda la razón.
¿Qué quieres que te diga?
Ahora, bien sabes
mascarilla.
Tú. Bien sabes tú que en los artículos que yo he publicado y aquí en este programa siempre he dicho 1.5 metros a 2 metros, porque es lo que está en la evidencia científica. Ahora bien, el otro día tengo la fotografía y fui a una farmacia y me extrañó que ponía mantenga la distancia de 1 metro. Y le dije al farmacéutico, a ver, ¿en qué quedamos? 1 metro, 1.5 metros, 2 metros. Bueno, está claro que científicamente se ha demostrado que existen dos tipos de partículas que yo estoy expulsando ahora mismo al hablar, unas más gruesas y otras más pequeñas. Las gruesas caen inmediatamente al suelo y, por tanto, no provocan nada. Las pequeñajas son las que se quedan en el microambiente donde estamos, y aquí, que estamos separados ahora mismo 2 metros, no te llegarían. Ahora, si hubiera más personas en este espacio cerrado, sí que podrían llegarles. Si estamos en la calle y estamos a 2 metros, es imposible que tú respires micropartículas porque estamos en el exterior y a 2 metros de distancia.
Bueno, hay que decir que todos los oyentes lo sepan, que en este estudio, aparte de que yo tengo la puerta abierta del estudio siempre...
Muy importante.
Algo muy poco recomendable en un estudio de radio porque se cuelan los sonidos, pero chico, ante la duda, puerta abierta y un aire acondicionado que da a la calle.
Claro,
que es,
claro.
O sea, es decir, estamos recibiendo aire del exterior.
Muy importante.
Así que,
estamos recibiéndolo
fin.
Como en el aire acondicionado de los coches.
Exacto.
Por cierto, por tanto, no se preocupen en el coche porque también están reciclando el aire. Por cierto, no todo el mundo mantiene la puerta del estudio abierto, yo te lo agradezco, porque fíjate, lo respetan todos tus compañeros, no se ha colado ni un solo ruido, y tener la habitación ventilada, igual que en casa ventilada, igual que en el trabajo ventilado, igual que en el supermercado o en el Corte Inglés ventilado, también ayuda a disminuir el contagio.
En fin, curémonos en salud, cosa que hacemos en este programa todos los jueves. Doctor, pues
bueno,
nada, yo me
disfruta.
Despido hasta la vuelta, pero que los oyentes sepan que el próximo jueves aquí estará.
Y además llevarás el factor de protección, vamos, el 50, ¿eh?
Hombre,
¿seguro?
Eso, yo ya sabes que yo al sol, soy de visera, me tapo, parezco, en fin,
lo sé, pero tenía que aprovechar,
Tutankamón.
Tenía que poner la cuña, ¿sabes?
Haces bien,
claro.
Haces bien, hasta la
próxima. Así hablo de mi libro.
Doctor, hasta
Muchas
luego.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Comprámostusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web comprámostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
En este programa, en Buenos Días Madrid, somos muy partidarios, como saben todos nuestros oyentes, del reciclaje. Si además hablamos del reciclaje de materiales que son inocuos para la salud y para el medio ambiente, pues, hombre, mejor que mejor. Pero si además de eso, con esos materiales podemos fabricar otros que ayuden, por ejemplo, a la extinción de incendios, pues hombre, estamos hablando de una auténtica maravilla. Y de esa maravilla vamos a hablar con Francisco Santana, que es gerente de la empresa Aislados. Francisco, muy buenos días.
Eli, buenos días.
Bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones, porque es verdad que vosotros os dedicáis a trabajar con materiales que los demás desechamos, que vosotros aprovecháis y que además lo hacéis con muchísima imaginación y con mucho talento, porque de cosas que aparentemente para nosotros son basura, vosotros conseguís cosas fantásticas. Y creo que en estos momentos tenéis entre manos un producto que ahora nos vas a decir de dónde lo sacáis, que puede ayudar muchísimo en esa lucha que mantenemos verano tras verano contra los incendios.
Correcto.
¿De dónde procede el material?
De las lunas de los coches.
O sea, cogéis las lunas de los coches que van a un desguace, por ejemplo, ¿y qué hacéis con ellas?
Separamos el plástico de la arena de sílice, molemos la arena de sílice, la metemos con un superabsorbente, lo mezclamos con agua y hacemos un gel preparado para que aguante 45 minutos el fuego.
Lo
proyectamos en los árboles y se queda todo pegado.
Y por lo tanto, ese árbol llega, o sea, el fuego llega a ese árbol y ese árbol no prende.
Exacto. Lo que hacemos es hacer el agua al 100% efectiva. Porque no se evapora y se sujeta dentro de las ramas, del tronco, no se cae para abajo.
Ajá, bueno, pues esto es un inventazo, porque supongamos que hay un foco de un incendio en un monte, se da la alarma. ¿Esto consistiría en hacer, digamos, como una especie de cortafuego con esta sustancia?
Es eso mismo es. llegarían las tanquetas de los bomberos, aplicarían con las mangueras el producto y el fuego ya no pasaría. Haríamos el cortafuego, se apagaría el fuego y ya no continúa.
Bueno, ¿esto está ya testado? ¿Lo habéis probado ya?
Lo vamos a probar la semana que viene con la UME, que nos han llamado porque ya tenemos todos los papeles, todas las homologaciones y todo. Y vamos a empezar a prepararlo para ver si es viable cambiar algo, ¿no? Porque siempre hay que cambiar alguna maquinaria, alguna cosa, para poderlo hacer, para apagar todos los fuegos de España.
Estamos hablando de un proceso, este que nos contabas tú, de coger las lunas de los coches, esas lunas que se desechan, y hacer esa separación entre el plástico, en fin, y otros materiales. ¿Hablamos de un proceso caro o complicado?
Complicado sí es, pero caro no, porque date cuenta que son residuos y van a vertedero. Lo que hacemos nosotros es recuperar todos los residuos. Nosotros, aparte de hacer los aislantes de celulosa que estamos haciendo, que hacemos 4.000 toneladas al año, que son 4.000 toneladas, es muchísimo, mucha cantidad.
Sí.
De esto otro que estamos preparando, estamos barajando la idea de poder valorizar unas 2.000 toneladas.
Ya. ¿Existe?
2.000, 2.000, 3.000 toneladas al año y creciendo, porque esto... Si funciona bien y como lo queremos llevar y demás, hay más países. O sea.
No, es que eso te iba a preguntar, Francisco, si existe algo parecido en algún otro país del mundo.
Hay cosas parecidas. Lo que ocurre es que nosotros lo sacamos de productos reciclados y el precio no tiene nada que ver, claro.
Claro.
No tenemos competencia económicamente hablando.
Claro, esto abarata mucho los costes. Hablabas de los aislantes de celulosa, de los que ya hablamos en este programa en una ocasión, que son una alternativa fantástica a esos otros aislantes que son, digamos, sintéticos, que no transpiran, que están hechos de unos polímeros que, en fin, buenos para la salud no son precisamente. ¿Tenéis otros productos también? ¿Tenéis un corcho proyectado? ¿Para qué sirve exactamente? ¿También es un aislante?
Sí, a ver, nosotros el corcho proyectado, nosotros somos valorizadores de residuos y lo sacamos de las botellas de vino. Lo que hacemos es, por decantación de agua, echamos todos los tapones, flotan por la máquina de agua, se separa el cristal o trozos de cristales e impurezas que haya, pasa a otra máquina, se pica todo, hacemos una granulometría de 0,04,
sí.
Lo mezclamos con resinas que tienen que ser al agua y transpirables, le damos el color que el cliente quiera y lo proyectamos. Y bajamos los valores térmicos de todas las fachadas. Esto funciona mucho mejor para el verano que para el invierno.
Ya, o sea que lo que te hacen es aislarte del calor fundamentalmente.
Sí, correcto, correcto. Te baja muchos grados.
Oye, me ha gustado mucho esto de valorizadores de residuos.
Sí.
¿Esto en cuéntame un poco en qué consiste, sí.
Pues mira, el Ministerio de Medio Ambiente nos ha otorgado las licencias para valorizar los residuos previo a la fabricación. O sea, nosotros lo que hacemos es recogemos los residuos, somos gestores, hacemos siempre con ingenierías, hacemos los proyectos, los presentamos el Ministerio de Medio Ambiente, nos dan paso para poder quitar residuos y a quitar toneladas de residuos. Y lo vamos transformando pues en aislantes, en corcho, en productos para fuego, camas para caballos y para animales.
O sea, cosas utilísimas.
Correcto. Le damos una doble vida.
Bueno, pues nos parece una idea estupenda porque además parece que la economía, y más después de las negociaciones con Europa, va a tener que ir por ahí, ¿eh? Precisamente por tecnología que tiene que ver con el respeto al medio ambiente, con la reutilización, con la economía circular, con todo este tipo de cosas. En ese sentido, vosotros sois unos pioneros.
Nosotros ya llevamos 10 años con la empresa. Empezamos con los laboratorios, cuesta porque toda documentación, las normas UNEN ISO, los marcados CEs, para tener el producto perfectamente, para poderlo pasar por Europa y para que la gente esté tranquila. Se hacen todas las pruebas de fuego, pruebas de absorción de agua, vapor de agua. O sea, nosotros cumplimos todas las normativas. Es lento, pero cuando sale, pues es muy bonito porque la verdad disfrutas. Dices, acabamos de quitar 4.000 toneladas al medio ambiente este año.
Y encima,
vamos a por otras 4.000.
Claro, y encima son esas 4.000 toneladas que alguien va a poder aprovechar de una manera muy sana porque va a conseguir, en el caso de los aislantes, pues tener una casa, una fábrica, un lugar de trabajo muchísimo más sano. No te quiero ni contar el tema de los incendios. ¿Cómo se llama el producto? ¿Tiene nombre ya?
Le hemos puesto un nombre muy raro. Le hemos puesto Cactus Fuego.
Ya, ¿y esto por qué?
Pues porque los cactus son retenedores de agua.
Sí.
y este producto retiene el agua y hasta que no venga el fuego no la suelta.
Ya.
Y aguanta.
Bueno, pues nos quedamos con el nombre. Vamos a estar muy atentos a esas pruebas que vais a hacer con la UME. Y oye, ojalá consigamos hacer que los próximos veranos no sean un espanto de fuego. No te quiero ya ni hablar de países como Australia, que fíjate tú la que han tenido con los incendios hace muy poquitos meses, ¿no? Si conseguimos aislar el fuego de esta manera, que además respetuosa con el medio ambiente, porque esto no daña, ¿no? No, si hay un fuego en un bosque y echamos
esto es biodegradable. Todos los productos que utilizamos no son tóxicos ni peligrosos. Y encima lo que intentamos es que sea biodegradable, que vuelva a su estado original, porque una vez que lo hemos echado en el monte no podemos permitirnos el lujo de contaminar las arenas ni las tierras.
Pues sí.
Nosotros hacemos siempre ensayos de laboratorio para ver qué contamina, qué no contamina, y nos ha dado que no contamina. Es biodegradable, vuelve a su estado natural y nos olvidamos del producto.
Pues Francisco Santana, gerente de la empresa Aislados, que ha sido un placer de nuevo. Como estáis en constante ebullición de ideas y de inventos, pues tendremos que volver a hablar con vosotros en cualquier otro momento. Pero bueno, que vamos a estar muy pendientes.
Otra sorpresa, pero todavía no ha salido. El ministerio no nos ha dado la autorización. Cuando nos la den, ya te lo contaré.
Pues tú me avisas y me cuentas. De momento tenemos todos estos materiales de los que hablamos, desde esa celulosa que procede de papel reciclado, el corcho,
el lino, algodón y papel.
Fíjate.
Térmico, acústico, hidrófugo e inífugo.
Bueno, es que lo tiene todo. Luego está...
Y no tiene cáncer, no es cancerígeno.
Mira.
Y el humo tampoco es cancerígeno.
Fantástico, pues lo tiene absolutamente todo. Que vamos a estar muy pendientes de Aislados, porque tenéis unas ideas estupendas y lo he dicho. Ojalá. Ese, como me has dicho, cactus fuego.
Cactus fuego.
Cactus fuego se convierta en un material habitual para evitar que esos incendios se propaguen. Francisco, un placer, como siempre. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Clara Esteban, muy buenas de nuevo.
Buenas otra vez,
Eli. ¿Qué tal llevamos la encuesta?
Pues la llevamos francamente bien, mucha participación y eso sí, muy descompensadas las dos respuestas. Bueno, hay abrumadora mayoría. Hoy recordamos que estábamos preguntando acerca de una limitación del precio a la vivienda en alquiler que sube sobre todo en lugares en Madrid respecto a toda España. El precio ha subido muchísimo, incluso durante la pandemia, pero es que hay algunos barrios en Madrid en los que la subida es meteórica y ya hay mucha gente que no puede permitirse vivir en su barrio de siempre. Hay ciudades en las que está pasando exactamente lo mismo en todo el mundo, Berlín, París, Roma o Nueva York, y que sí que han tomado medidas para limitar la subida de precios del alquiler. Y la pregunta era esa. Hoy, ¿crees que Madrid debería limitar el precio de la vivienda en alquiler? Un 96% de los oyentes han dicho que sí, que habría que tomar alguna medida para limitar esos precios. Un 4% opina que no.
Opina que no. Bueno, pues hoy sí que no hay ninguna duda.
Parece que esa es la tendencia.
¿De qué opciones la que ha ganado?
En ciudades así tan gentrificadas como la de Madrid.
Claro, luego habrá que ver cómo se hace esto, si se hace por ciudades, si se hace por zonas, por barrios, por distritos. Si hablamos de ciudades muy grandes como puede ser Madrid, pues no es lo mismo, evidentemente, alquilar una casa en el barrio de Salamanca que alquilarlo en, no sé, en Orcasitas, por decir.
Efectivamente,
un sitio,
también, ¿no? Hay barrios que eran populares, que eran barrios, bueno, pues de muy
baratos
de
en
gente,
principio, y de pronto
de gente de clase media, de gente trabajadora, como el Lavapiés es el
por ejemplo,
el paradigma de esto.
O Chueca en su día.
Chueca también era un barrio además con muchos problemas, bastante deprimido, hace pues 20 años, por no irnos tan lejos. Y y bueno, pues sufrió un cambio radical para bien, pero que ha llevado consigo pues esa burbuja del alquiler, esa burbuja también de la compraventa, como le está sucediendo también a Lavapiés, por motivos diferentes, sobre todo por la turistificación. Uh-huh. Pero bueno, en fin, esto es una tendencia en todo el mundo. No sabemos si la COVID va a frenar esa tendencia. Por el momento, los precios de la vivienda de Madrid han seguido subiendo durante la pandemia. Así que bueno, nuestros oyentes opinan que sí que hay que hacer algo respecto al precio de los alquileres.
Muy bien, Clara, pues mañana otra encuesta.
Muy bien, hasta luego.
De todas maneras, recuerda a los oyentes que pueden seguir votando,
¿eh? Sí, tranquilamente. Esta encuesta está en nuestro tuit fijado, Buenos Días OM, se encuentra muy fácilmente y ahí se puede seguir votando, pues hasta que mañana propongamos otra encuesta.
Perfecto, gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta mañana.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Mañana, que es viernes 24 de julio, comienza el ciclo de cine presencial en el Museo Reina Sofía, pero esta vez estrenando espacio rodeado de naturaleza. Esto es una cosa que nos puede chocar, pero bueno, es un escenario de lujo que nos va a descubrir ya mismo Jesús Clemente. Jesús, buenos días otra vez.
Buenos días, Eli. De nuevo, esta vez rodeados de naturaleza. Sí, de naturaleza. Aunque hablemos del Reina Sofía, sabed que el Reina Sofía tiene muchos huecos, espacios que quizá todavía no conozcamos. Y uno de ellos lo estamos conociendo hoy, el Jardín Sabatini, por el edificio que nos rodea. Antiguo hospital diseñado también por Sabatini, sí, el de los jardines de al lado del Palacio Real. Pues aquí tenemos otro, en exclusiva, en el Reina Sofía. ¿Y por qué tenemos una excusa este verano para visitarlo? Bueno, no solo por las bondades que tiene el propio jardín, que ahora las trataremos, sino también porque vuelve el ciclo de cine presencial. Y para hablar de él, estamos con Chema González, del Museo Reina Sofía. Chema, hablábamos de tu cargo, de tu responsabilidad. Quiero que la digas tú, porque, oye, es que merece la pena.
Bueno, yo me cargo de las actividades culturales y del cine en el museo.
Vale. ¿Por qué actividades culturales y cine, Eli? ¿Por qué le hemos preguntado a Chema por esto? Porque estamos aunando ambas. Porque tenemos un ciclo de cine de verano presencial que, aunque suenen nombres en el imaginario público conocidos como Alfred Hitchcock o Jacques Tati, estamos hablando también de venir al jardín media horita antes, que es lo que abren, para visitarlo. ¿Qué bondades tiene el jardín? Vamos a hablar ahora de ella, Chema, pero primero del ciclo de cine. ¿Qué queréis transmitir? Porque aquí en el Reina Sofía vosotros siempre tenéis un concepto en mente cada vez que montáis algún tipo de actividad cultural o ciclo de cine. Este ciclo de cine, ¿cómo se llama y qué queréis transmitir?
Muy bien, pues el ciclo se llama Tiempos Inciertos 3 porque es una larga cadena que comenzó la tercera fase de un marco de un gran ciclo que comenzó durante el confinamiento, solo online, y que en cierta manera pues ha sido una búsqueda de respuestas a lo que estábamos viviendo a través del cine. En la primera parte tratamos el confinamiento, siempre a través de películas que dialogaban con esa experiencia. La segunda parte tratábamos representaciones históricas de las pandemias, y en la tercera parte pues tratamos sobre cómo es el mundo al que volvemos. Nos hemos estado 2 meses encerrados y cuál es ese nuevo viejo mundo que nos encontramos, ¿no? ¿Cuáles son sus características?
Entonces, y de ahí la elección de un nuevo espacio como es este jardín.
Claro, entonces el nuevo espacio, pues esto nos ha cambiado a todos. También tradicionalmente hacíamos el cine de verano en las terrazas de la ampliación de Nouvel, que es un espacio maravilloso que mira al centro de Madrid. Ahora era impracticable por las distancias de seguridad, por el acceso, y nos venimos al jardín histórico del museo porque también el cuerpo pues nos pide la naturaleza. Va a ser todo mucho más fácil, pero también es un momento pues de encontrarnos con lo que nos ha faltado durante estos meses.
Fíjate qué bonito, Eli, que han pensado en todo en el Museo Reina Sofía, porque como bien decía Chema, el anterior espacio que utilizaban ahora es impracticable porque la arquitectura, pues por muy avanzada que sea, nunca puede anticipar pandemias como la que nos ha venido, pero sí tiene suficientes recursos el museo para ahora trasladarlo al jardín. Hablaba Chema de películas de todo tipo, de Hitchcock, de Jacques Tati. ¿Alguna favorita tienes tú?
A mí me gusta mucho, mira, ya que estamos en el jardín, me gusta mucho una película que invito a conocer al público, que es El planeta azul, de Franco Piavoli, y bueno, que es una poesía sobre el tiempo natural, sobre el ciclo de la naturaleza, y es una película para ahora, estas semanas atrás hablábamos de Ennio Morricone, pues es uno de los primeros trabajos de Ennio Morricone, en el cual él no hace estas sinfonías a las cuales nos acostumbró, sino grabaciones de campo, de que él recoge todos los sonidos, de los grillos, de las hojas, de entonces es como la parte más experimental de Ennio Morricone.
Hablando de esos sonidos y de esas hojas, ahora mismo soplaba una leve brisa que la verdad que se agradecía enormemente, Chema. Vuestras películas comienzan a las 10, se proyectan, a las 9 y media se abre, o a las 9 y media comienzan.
10 comienza.
10 comienza, con lo cual tenemos media hora, Eli, que es lo que queríamos comentar. La pantalla se va a situar en el único parterre que no tiene, digamos, obras de arte en él, porque el jardín está plagado de obras de arte, de arquitectura neoclásica, de esculturas de Miró, de Chillida. Vamos, que hablamos del séptimo arte por el cine, pero rodeado de otras tantas artes tradicionales, como son la escultura o la arquitectura. Y en este único parterre vais a situar una pantalla
de 3,5 por casi 6, que va a tener una visibilidad estupenda, y el entorno es fabuloso, es uno de los espacios más ignorados, pero también a la vez pues más monumentales, yo casi que diría, de Madrid y por supuesto del museo, ¿no?
Vamos a situarnos en una de estas noches veraniegas que a partir del 24 de julio podemos disfrutar aquí en el Reina Sofía con cine. Yo vengo previa reserva por la página web 48 horas antes de cada sesión. Esto es importante, Eli, ¿eh? 48 horas antes de cada sesión, en la página web del Reina Sofía se puede reservar la entrada, y vuelan porque son gratuitas, y estamos hablando de un aforo limitado por la circunstancia que vivimos, a 62 personas. Entonces, entramos y de repente vemos que, oye, que el jardín que nos han comentado no es un espacio verde pequeñito con una pantalla, no, no, es un jardín plagado de obras de arte. ¿Qué te llama a ti la atención y qué crees que puede llamar la atención a la gente en este jardín? Adelanto yo una, esa parte del jardín que estáis dejando crecer a lo salvaje.
Sí. Mira, pues es interesante pensar que el jardín es un jardín neoclásico, es el modelo racional de naturaleza, está ordenado geométricamente, y entonces pues esa parte histórica en la cual el hombre domina, ¿no?, cómo se debe mostrar la naturaleza. Pero luego aparte pues vamos a ver muchas esculturas de diferentes periodos, desde los años 30 hasta la actualidad, y la más actual pues es una obra del artista franco-argentino Alejandro Ferreira, la cual consiste pues en rechazar ese modelo racional de naturaleza, en dejar crecer tal cual brotan las plantas, ¿no? Entonces es muy curioso porque está apareciendo lo que es la vegetación de la zona, ¿no? Lo que se llaman los atochales, que es esa mala hierba que daba nombre a esta zona como fin de la ciudad, que era donde acababa Madrid históricamente. Entonces, si el público de repente ve todos los parterres muy ordenados, el césped bien cortado y dos absolutamente agrestes, no es que eso nos haya acabado el presupuesto para jardinería, sino que es una pieza de escultórica de esta artista, que consiste en eso, en que la naturaleza se muestre en sí misma como es.
Pues como lo has escuchado, Eli, esto es una muestra de las muchas que podemos encontrar. Oye, se me está ocurriendo a mí, Chema, no solo si uno entra en media hora antes para pasear, pueden disfrutar, pueden recrearse en un espacio único, tremendamente interesante, del Museo Reina Sofía, y quizá bastante desconocido para el público común, pero que ahora nos pone a disposición el museo para poder conocerlo. Chema, por recordar y por finalizar, ¿por qué este ciclo de cine de verano del Reina Sofía es más llamativo que otros cines de verano?
Mira, pues algo que nos interesaba mucho era volver, pero no volver como si no hubiese ocurrido nada, ¿no? De alguna manera también ser conscientes de que los tiempos han cambiado, de lo que hemos vivido, y que ese ciclo sirva pues para reencontrarnos. Y decía, había un cineasta que estuvo por aquí, Akiko Urismaki, que decía que el cine era de los últimos espacios democráticos que nos quedaba, eso de estar todos juntos, ¿no?, en comunidad, bajo pues una misma idea, que es la película, la pantalla, tal, una experiencia. Entonces reencontrarnos, pero también ser conscientes de lo que hemos vivido y de cuál va a ser ese nuevo mundo. Entonces, por ahí las sesiones pues hablan de cómo hemos maltratado a la naturaleza, de la importancia de los cuidados, de la importancia de nuestros mayores, de la sanidad, de, en fin, de a partir del cine, porque el cine es muy interesante, que a veces nos ofrece respuestas que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces utilizamos las películas pues para posicionarnos en el presente.
Pues Chema González, del Museo Reina Sofía de Actividades Culturales y Audiovisuales, muchísimas gracias por vuestro tiempo, mucho ánimo con este y otros ciclos culturales interesantes, y ahí queda el mensaje, Eli, recuperarnos y reencontrarnos con nosotros mismos, cuidarnos, cuidar de los que nos rodean, pero también de lo que nos rodea, de la naturaleza, no nos olvidemos. Ciclo de verano del Museo Reina Sofía, desde el 24 de julio hasta el 22 de agosto.
Pues apuntado queda, muchas gracias, Jesús.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es. Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. Fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Ha habido muchos tríos famosos en el mundo, el trío de la Bencina, el trío Calaveras, los tres sudamericanos. Nosotros tenemos el nuestro, que es el conformado por Pili, Juan 9000 y nuestra crítica de trailers.
Ahí está.
Muy buenos días, crítica, ¿qué tal?
Muy buenos días de parte de aquí el trío 2.
Bueno,
hola, estás muy guapa hoy.
Hombre, Pili, ayudante virtual de nuestra crítica de trailers, vaga como no hay otra. Pili, bueno, digo, la crítica, bueno,
eso,
algo
hace. Precisa. Y gracias que se ha manifestado, que la semana pasada no seguimos nada. ¿Verdad? De ella, ¿eh?
Estoy aquí, no hace falta ser tan borde.
¡Hala!
¡Hala, o sea, encima!
Uh-huh. Atenta, tú guapa, yo borde.
Sí, muy bien. Estás perdiendo tu autoridad.
Pues ya no hablo más contigo, Pili. Hala.
Bueno.
Hola, yo también estoy aquí y no me habéis saludado.
¡Oh, Juan 9000! Claro que sí, hombre, con lo que le queremos.
Para un educado que tenemos.
Es verdad.
Bueno.
Bueno, que tenemos diccionario de crítica de cine.
Venga, ¿tenemos? No tenemos diccionario. Bueno, no sé si se lo habrá preparado alguien.
Me está llamando Alexa, me voy.
Pili no se lo ha preparado.
Pues es que estamos bien.
Juan, ¿tú te lo has preparado?
No sabía que tenía que hacerlo.
Vale, pues yo tampoco me lo he preparado.
¡Vamos a los trailers! Pues vamos directamente a los mejores trailers de la semana. Pero esto, no me digas que esto es un tráiler actual.
Esto es una música que viene al pelo de el mejor tráiler de la semana.
¿Qué es? ¿Cuál?
La película se llama Pirámides Murcianas.
¡No!
Sí, Pirámides Murcianas.
Que es una película estadounidense.
Es un documental, porque como crítica seria que aspiro a ser, tengo que de vez en cuando recomendar documentales.
O sea, que es un documental serio, aunque se llame Pirámides Murcianas.
Sí, es un documental serio que se va a estrenar mañana en el marco del Festival Sala Z, organizado en la Sala X. La Sala X no tiene nada que ver, ¿eh?
Lo estaba ahí un poco perpleja y confusa.
Es un documental serio y los responsables son, con los responsables del Festival Cutrecon. ¿Vale?
Mira, recapitulemos. Pirámides Murcianas, ¿vale? En un festival que se llama Cutrecom y que se pone en una sala X.
Justamente.
¿Y dices que esto es serio?
Esto es muy serio. Es un documental...
Yo no decredito.
Esto sale en el tráiler, que lo he visto. Es un documental que intenta demostrar la existencia de una antigua civilización alienígena. ¿Dónde? En Murcia.
Toma ya. ¿Tenemos sonido detrás? No, tenemos tampoco sonido detrás.
Sí, tenemos.
En este modesto documental les invitamos a comprobar con pruebas científicas cómo hemos descubierto la existencia de una cultura de un tiempo anterior, examinando cada cota del mapa de España hasta topar con el que consideramos que es nuestro gran descubrimiento. Un tiempo anterior. Un tiempo de pirámides.
En Murcia.
Este no me lo pierdo. Yo este tráiler es más, lo voy a ver en cuanto salga de este estudio.
Es que es más, por favor, es un teaser tráiler. Y en el un teaser tráiler.
¿Y eso qué es?
Es un tráiler avanzado.
Ah, ¿no? vale, tráiler avanzado.
El teaser es el avance del tráiler para luego llegar al tráiler definitivo, suponemos. No perdérselo, porque en el tráiler se ve a un explorador ataviado con todo el traje típico de la Barbie de los exploradores, es decir, chalequito multibolsillos, a juego con el pantalón...
Salacota.
No
doy crédito a esto.
Y salen pirámides, árboles frutales también, porque para eso es Murcia.
Pero vamos a ver, ¿qué ha desayunado hoy la crítica de tren? Que además, es que se supone que esto es serio.
Es serio, que esto no es serio.
Los señores que han rodado este documental se van a sentir muy ofendidos.
No, porque esto forma parte del festival del Cutrecom, que una de las premisas es... Hay que ser cutre.
Bueno, no te enrolles, Charles.
El pase para el interesado es mañana 24 de julio a las 23:30 con la fresca.
En Murcia.
No, en Madrid.
¡Ah, es Madrid! Vale, yo a lo mejor no voy, pero bebe el tráiler fijo. El tráiler, esto va a ser mi tráiler de cabecera.
Tienes que verlo, por favor.
Bueno,
tienes que verlo.
Primera sugerencia, si alguien quiere partirse la caja un rato.
Por favor, hay que verlo.
Hay que ver este tráiler.
Pirámides murcianas.
Vamos con el segundo.
Voces, vamos a escuchar el tráiler.
Siempre me despierto.
¿Quién te despierta?
Las voces.
¿Y qué te dicen esas voces?
No puedo decírtelo.
Está de miedo.
Está de miedo. Argumento. Pareja con hijos se traslada a una casa nueva y el niño oye voces, que no es para tanto. Yo en cuanto me pongo los cascos oigo también voces.
También, no me extraña. ¿Y
la redacción? Siempre es el mismo señor.
En la redacción, que nos han puesto el micrófono Burger King,
también hay voces.
Pero pues, el argumento no parece muy original,
¿eh? No, original nada, es como vivir con psicofonías.
Vale, este a lo mejor no me lo veo. Voces se llama.
La Voces, mucho mejor la Pirámide Murciana. ¿Dónde va a parar?
¿Entre
Pirámide Murciana y Voces en Malasaña o donde sea que no sale, que esto no sale?
Vale, y tenemos una última sugerencia de tráiler.
Sí, mi hermano persigue dinosaurios.
Será distinto a vosotros, especial.
Sí, y la forma de moverse será distinta, seguramente un poco menos ágil.
¿Cómo se mueven las tortugas ninja?
Mi hermano era más que especial.
¿Y esto
era
de qué
un
va?
Superhéroe.
Pues es un tráiler que promete y no cumple, porque el título es Mi hermano persigue dinosaurios, pero luego no salen dinosaurios.
Yeah.
A ver, es un niño que va a tener un hermanito que se cree que va a ser un superhéroe y luego el niño nace y no tiene superpoderes.
En fin, esta sección va a necesitar una mano pintura de cara a la próxima temporada. Esto es un desmadre, Pirámides Murcianas. Yo me quedo, por favor, que lo vea todo el mundo. Es nuestra sugerencia estrella de nuestra crítica de trailers. Llegan las noticias. Muchas gracias, crítica. Hasta mañana.
Es la una. Onda Madrid Noticias.
Muy buenas tardes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Bankia, José Ignacio Goiri Golzarri, han firmado un convenio de colaboración para que la entidad